Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Thank you. Comisión Nacional de Primarias no detiene su cronograma, pese a conversaciones con el Consejo Nacional Electoral. Y Alberto Feijóo no logró hacer gobierno en España. Así iniciamos nuestro recorrido informativo, amigos, en su programa Hechos y Protagonistas. Desde el contexto nacional, entonces, tenemos en materia política que la Comisión Nacional de Primarias no ha cesado en su cronograma o no lo ha detenido, pese a las conversaciones que ha tenido con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, de tal manera que se ha reunido esta semana y luego de este encuentro, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que fue entregada a la plataforma unitaria una propuesta para la asistencia técnica de la primaria. Jesús María Casal, abogado y presidente de la Comisión Nacional de Primaria, aseguró que esta propuesta debe ser discutida con los candidatos y, de acuerdo con la conclusión a la que se llegue, se hará la formalización de su planteamiento. Indicó Casal que esta propuesta habla de la posibilidad de disponer de 4.000 centros de votación e implica acudir al sistema automatizado. Destacó también que tienen un cronograma donde se está formando testigos de mesa, más de 40.000 voluntarios y centros electorales ya confirmados. También el presidente de la Comisión Nacional de Primarias planteó que debe examinarse la posibilidad de que, para fortalecer esta ruta electoral ya definida, el CNE pueda facilitar el acceso a algunos centros oficiales que complementen los que ya tienen, mejorando así la proximidad de los centros al electorado. Queremos informar al país que también planteamos solicitudes, añadió Casal. Explicó que el asunto no puede verse hoy como se veía hace 3 meses, cuando se presentó esa carta para pedir la asistencia al CNE, recordando que en ese momento la reunión nunca se dio y tuvieron que seguir con un proceso autogestionado. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa, Costa del Sol. Nos vamos ahora al contexto internacional y una de las noticias destacadas también para esta semana es que Alberto Núñez Feijóo no logró convertirse en presidente del gobierno español. De esta forma se le cerraron los 3 días de debate de una investidura fracasada que se convierte en la cuarta fallida desde el año 1979 tras las de dos del dirigente socialista Pedro Sánchez en 2016 y 2019 y la del expresidente del gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el año 2016. Pues bien, el líder conservador Alberto Núñez Feijóo perdió este viernes la segunda y última de sus opciones para convertirse en presidente del gobierno español. Bueno, así están las cosas en España. A partir de ahora se abre el plazo para que un candidato logre los apoyos necesarios antes del 27 de noviembre, o de lo contrario, se convocarán elecciones para el próximo 14 de enero. Esto lo estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Y fíjense esta nota, amigos. No pasa de relevancia lo sucedido en Tocorón y con lo del Tren de Aragua. Bueno, esta nota dice lo siguiente: no se sabe dónde están los del Tren de Aragua. Por eso Chile y Bolivia toman previsiones. La Fiscalía Nacional de Chile solicitó el jueves 28 de septiembre una orden de aprehensión contra el cabecilla principal del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero, luego de haberse evadido de la justicia tras la toma de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. La orden emitida por el Ministerio Público en Tarapacá permitiría al Estado chileno circular una solicitud de extradición a través de su cancillería en caso de que Guerrero resulte capturado en otro país, siendo juzgado en tribunales locales. Bueno, por su parte, el Ministerio de Gobierno Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que en un operativo de trata y tráfico realizado en un terminal de buses en el occidente del país, rescataron a una veintena de personas, arrestaron a 2 e investigan si hay un vínculo con la banda criminal internacional El Tren de Aragua. Del Castillo indicó también que a través de sus redes sociales que el operativo se realizó en la terminal del Alto, ciudad contigua a La Paz, e intervinieron un bus que transportaba a 20 personas que se presume sean víctimas de trata y tráfico de personas. Esta información está destacada y la estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias. Y fíjense esto cómo está la situación de salud en el país. Equipos e insumos médicos, según la encuesta realizada por la ONG Médicos por la Salud, hay una escasez de materiales médicos en el país. Los quirófanos públicos que ronda alrededor del 74%. Bueno, esto lo dice la ONG Médicos por la Salud. Dice que lo que más falla con frecuencia en las salas quirúrgicas es la ropa de cama y la vestimenta especial que el personal médico utiliza, mientras que en las salas de emergencia las principales fallas son los medicamentos para bajar la presión arterial, los inhaladores de asma y los esteroides. Hay una escasez de materiales médicos que asciende a un 74% en los quirófanos del Sistema Público de Salud de Venezuela, según la más reciente encuesta nacional de hospitales, aplicada el pasado junio y difundida este viernes por la ONG Médicos por la Salud, sin precisar el número de centros ni los estados en lo que realizó el sondeo. Pero estamos seguros que si se hace un sondeo por allí, va a salir unos cuantos que yo creo que va a aumentar esa cifra del 74%. Esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Y con esta información nos corresponde escuchar música, música de la buena. Música especialmente para ustedes, amigos. Vamos a disfrutarla y ya estaremos de regreso. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love you don't find every day. Bring back. Y nuestra nota positiva se la dedicamos nuevamente a la Vinotinto femenina. Y es que la Vinotinto femenina se está acercando a la semifinal de la Copa América Futsal. La Vinotinto femenina continúa peleando por su pase a las semifinales de la Copa América de Fútbol Sala Futsal. Y esta vez logró vencer a su homólogo de Paraguay. Este triunfo, en el que se consagró 4-6, lo logró en la cuarta jornada del torneo, que se celebra en Buenos Aires, Argentina. A la Vinotinto le tomó 40 minutos adelantar a Paraguay en su tercer triunfo en la Copa América Futsal. Tomó la delantera en el minuto 13 con un zurdazo de Gilvi Conde. Un minuto más tarde, Glorimar Suárez marcó el segundo tanto. Así está nuestra nota positiva. Vamos a ver más informaciones, amigos. El gobierno está ratificando el inicio de clases en Venezuela para este lunes 2 de octubre. Bueno, durante un evento con directivos de planteles públicos, la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, anunció de manera oficial que el inicio del nuevo año escolar 2023-2024 en Venezuela será este próximo lunes 2 de octubre. Todos los niveles vuelven a clases. El plan escolar entra en ejecución, con los maestros y maestras al frente, de quienes estamos orgullosos. Así lo indicó Delcy Eloína Rodríguez durante la presentación del Plan Nacional de Escuelas Técnicas Profesionales en el auditorio de la Academia Militar de Venezuela. Durante este acto, Rodríguez indicó además que el nuevo Plan Nacional de Escuelas Técnicas, que convierte a varios liceos públicos en centros para formación de técnicos medios, comenzará con nuevas asignaturas dedicadas a labores productivas. Bueno, esperamos que la infraestructura de muchas de estas instituciones educativas, que están muy destruidas, muy deterioradas, también la tomen en cuenta para poder dar inicio a esta modalidad de escuelas técnicas o de liceos técnicos. La infraestructura, la logística, la preparación del personal académico, el salario de los docentes, bueno, son muchas cosas. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Efecto Cocuyo. Y veamos más informaciones. Bueno, un estudio de Secodat, bien interesante este estudio, está revelando que más de 1.500 hechos de violación a la integridad de niños. Este informe contabilizó desde diciembre 2022 a julio 2023 1.541 casos, hechos en los que se violó de forma física o psicológica la integridad de un niño. Dice este informe de Secodat que cada día 6 niños son víctimas de violencia. Carla Serrano, socióloga, profesora y miembro de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, advirtió que es necesario sensibilizar a la sociedad con el tema, porque si no se invisibiliza, o se invisibiliza, quise decir, y se subestima, no dándole los recursos que necesita, bueno, el problema va a seguir allí. Pero más que sensibilizar, también es un problema de crear conciencia, de retomar los valores de la familia, de también en un contexto favorable a toda esta situación de crisis que está viviendo el país. Bueno, esta información la estamos tomando de Monitoreamos y de Unión Radio. Antonio Guterres le está denunciando represalia contra activistas venezolanos que colaboran con la ONU. El alto funcionario Guterres denunció que agentes del régimen de Nicolás Maduro habrían intimidado a la activista María Fernanda Rodríguez y a dos sindicalistas varones, entre ellos Douglas González, tras reunirse o intentar reunirse con el alto comisionado Volker Thor durante su visita al país a comienzos de año. Bueno, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos señaló que la investigación que condujo a la redacción de su informe había afrontado una serie de limitaciones, muy en particular problemas de seguridad, incluido el temor de las víctimas a las represalias. Información destacada en el portal Monitoreamos. Y nos vamos entonces con esto que trae también destacado el portal Tal Cual, que dice que la defensa de Roland Carreño, del periodista Roland Carreño, se retiró de su audiencia por arbitrariedades del tribunal. Después de más de 8 horas de espera de una convocatoria pautada para las 11 de la mañana, la defensa del abogado decidió retirarse. de la audiencia, debido a que el tribunal se negó a hacer un evento público tal como lo dicta la Constitución. Bueno, aquí debería decir la defensa del periodista, no del abogado. Ronald Carreño es abogado, es periodista. Bueno, en consecuencia de esta decisión es posible que el tribunal pretenda nombrar una defensa pública para el preso político, que cada día se sigue postergando, amigos. Qué lamentable esta situación. Les decía, esto está tomado del portal Tal Cual. Bueno, la comisión de primarias discutirá entre hoy y mañana con los factores políticos sobre la propuesta del CNE. Esto lo dijo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, quien aseguró que la propuesta del CNE sobre su asistencia debe ser discutida con los candidatos y, de acuerdo con la conclusión a la que se llegue, se hará la formalización de su planteamiento. Así que bueno, todavía aún la comisión de primarias, como decimos coloquialmente, sigue deshojando la margarita a ver qué decisión toma. Y nosotros íbamos a tomar una decisión de ir cerrando este segmento, pero con los indicadores económicos. El dólar today está cotizando en bolívares 35,47 céntimos. En paralelo, Venezuela en bolívares 35,43 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 34,30 céntimos. El euro en bolívares 36,22 céntimos. Y el petro en 2058,05 céntimos. Así están los indicadores económicos en este cierre ya de semana. Con esta información económica nos vamos, amigos, a escuchar este excelente tema que ha seleccionado nuestro amigo Invisible. Disfrutémoslos y de seguro que estaremos inmediatamente de regreso con todos ustedes. Ya venimos.
On your own, Cairo.
Y con información que nos viene desde el estado Zulia, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Esas regiones, esas comunidades que a diario claman para que sean oídos sus demandas, sus solicitudes, y puedan resolverlo y puedan mejorar sus condiciones de vida. Bueno, comenzamos entonces en el Zulia. Con 8 años sin luz, regresarán a clases en la escuela Rafael Urdaneta para este 2 de octubre. Bueno, los alumnos de preescolar son los más afectados de este complejo educativo, quienes corren el riesgo de contraer enfermedades provenientes de los mamíferos voladores. Pues bien, el equipo de versión final hizo un recorrido por las instalaciones para conocer el estado de deterioro en que se encuentra esta unidad educativa. Claman por un transformador entre murciélagos y 8 años sin luz. Regresarán a clases en el Rafael Urdaneta del estado Zulia. Escúchese bien, estado Zulia, con una matrícula de 350 alumnos. Regresarán a clases entre murciélagos y falta de electricidad en la unidad educativa Niños Trabajadores General Rafael Urdaneta, ubicada en el sector Gallo Verde de Maracaibo. Vale la pena recordar la gaita. Maracaibo ha dado tanto. Qué triste, ¿verdad? Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Del estado Zulia nos vamos a seguir nuestro recorrido informativo y nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Bueno, una protesta de indígenas mantiene cerrada la vía El Tigre Cantaura allá en el estado Anzoátegui. Desde hace 24 horas la carretera nacional El Tigre Cantaura está ubicada en el centro sur de Anzoátegui. Permanece cerrada tras la protesta que mantienen habitantes de las comunidades indígenas cariñas. Ellos están reclamando la liberación de 6 integrantes de esa etnia que fueron detenidos el pasado lunes por el presunto delito del tráfico de combustible gasoil. Esta información la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. Y de Anzoátegui nos vamos al estado Delta Amacuro, en Tucupita, y es que las altas tarifas telefónicas ponen en aprieto a los deltanos. Algunas personas en Tucupita ofrecieron un balance regular sobre lo que es el funcionamiento de las telecomunicaciones en la localidad. Según ellos, el servicio es necesario, pero la renta mensual es muy costosa, muy elevada. Por ejemplo, José Miguel Guedes dice que el servicio de telecomunicaciones en Tucupita es un caos, ya que no estaría prestando un buen funcionamiento en los lugares que suele llegar. Revela que a veces este servicio presenta fallas en muchos sectores. Al igual que Guedes, muchas personas usan CanTV para su Wi-Fi y su teléfono, los cuales funcionan perfectamente en el sector. Manifestó que mensualmente tiene que pagar 70 bolívares de renta en su celular. Esta información la estamos tomando del portal de allá del estado del Tamacuro, Tane Tanae. Bueno, y nos vamos ahora al estado Portuguesa. De Tucupita nos vamos a hacer nuestro recorrido en Portuguesa. Y es que los agricultores están pidiendo 0,45 centavos de dólar por cada kilo de maíz allá en Portuguesa. Un precio que ellos aseguran que es negociable, de 0,45 centavos de dólar por kilo de maíz blanco y amarillo. Ese planteamiento hecho por representantes del movimiento Agricultores 2022 tras la asamblea realizada este miércoles 27 de septiembre a manera de protesta. Esto se hizo en el sector La Flecha de la autopista José Antonio Páez del estado Portuguesa. Esta propuesta que hacen estos agricultores y productores, según lo explicado por el dirigente agrícola Inmer Castellano, forma parte del documento entregado este mismo miércoles al secretario de Desarrollo Económico e Industrial del estado Portuguesa, Vicente Boscán, con quien se reunieron posteriormente para exigir respuesta sobre una mesa técnica que se había acordado con la gobernación del estado Portuguesa. Esto lo estamos tomando del portal Última Hora de Portuguesa. Y bueno, con esta información de Portuguesa estamos culminando nuestro recorrido informativo por diferentes regiones del país, de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela bien adentro, que clama y reclama que sean atendidos de todos sus problemas. Vamos a escuchar este excelente tema musical y ya de seguro estaremos de regreso. Who knows how long
loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me.
Este segmento informativo, amigos, lo vamos a aperturar con información internacional. Lo hacemos desde Rusia. Bueno, el Banco Central de Rusia mantendrá el control de cambios. Así lo prolongó hasta el próximo 31 de marzo, según las restricciones que impuso las transferencias de divisas al extranjero, informó en un comunicado. El Banco Central de Rusia dijo que el límite de transferencias se mantiene en $10,000 al mes o su equivalente a otra moneda extranjera. Mientras tanto, los ciudadanos de Rusia y los no residentes de países amigos aún podrán transferir hasta $1,000 al mes, o $1,000,000, quise decir, al mes, o su equivalente en otra moneda extranjera a cuentas en bancos extranjeros. Bueno, el Banco Central de Rusia mantiene asimismo la prohibición de transferir fondos al extranjero para personas no residentes de países inamistosos que no trabajan en Rusia, así como para empresas de dichos estados. Esta información está destacada y la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Bueno, la deuda externa de Argentina subió a 276.201 millones de dólares en agosto del año 2023. Esto lo indica un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Este aumento se debe principalmente al incremento de 4.945 millones de dólares registrado en la deuda del sector de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro. Bueno, Argentina está registrando a finales del segundo trimestre de este año una deuda externa bruta de 276.201 millones de dólares, una subida de 227 millones de dólares con respecto al trimestre anterior, así lo informaron este jueves fuentes oficiales. También estamos tomando esta información de la agencia de noticias EFE. Y de Argentina nos vamos a Cuba. Vemos que en Cuba también la situación bastante crítica. La crisis que desde hace años padecen los cubanos afronta hoy día un nuevo giro de tuerca. Bueno, hay menos leches, menos carne y menos electricidad. La crisis de alimentos se agrava en Cuba. Bueno, la admisión de la gravedad de la situación llegó esta semana de las mismas autoridades. Los ministros de Economía y de Energía y Minas comparecieron en el programa oficial televisivo Mesa Redonda, la tarima desde la que se anuncian cada una de las calamidades de los últimos 20 años. Bueno, con tono marcial, ambos dirigentes dejaron saber que el país no cuenta con el dinero suficiente para comprar alimentos en el exterior y que el escenario, incluyendo el suministro energético, puede empeorar en las próximas semanas. confirmaron básicamente que habrá menos de todo lo poco que ya tenían los habitantes de la isla. Menos leches, menos café, menos carne de cerdo, menos transporte público y menos horas de electricidad. Así está Cuba. La economía está en una situación compleja, así lo dijo el vicepresidente o el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien durante el programa emitido el día miércoles no ofreció cifra, pero admitió los retrasos en la entrega de alimentos racionados de manera mensual a cada hogar cubano, la falta de leche para los niños y la falta de pan. Bueno, la situación crítica que está viviendo nuestra isla de Cuba, y esto aparece en el portal del País de España. Vamos a ir cerrando, amigos, pero con esta información que tiene que ver con carácter político a nivel nacional y tiene que ver con María Corina Machado. En una entrevista que le hacen a Luis Vicente León de la firma Data Analysis, dice que bueno, que si se postergan las elecciones, esto no va a cambiar para nada la intención del voto que las personas que van a participar en ese proceso electoral. De tal manera que él sostiene que María Corina Machado sigue siendo la dueña, pero de la primaria. Luis Vicente León dice que la asistencia del CNE a la primaria puede ser positiva, pero pone en riesgo la participación de María Corina Machado. El Consejo Nacional Electoral propuso retrasar la primaria al 19 de noviembre. Aún la oposición o la plataforma unitaria no ha tomado ninguna decisión. Bueno, tras la decisión de dar a la asistencia técnica a la Comisión Nacional de Primaria. Pues bien, el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, aseguró que de darse la postergación de la primaria, esto no va a cambiar las posiciones políticas de manera significativa ni la disposición por quién van a votar. Sin embargo, concretó que un primer riesgo que corre la primaria al aceptar la asistencia del CNE es que la participación de la candidata favorita, María Corina Machado, se vea truncada por nuevas políticas del CNE contra los inhabilitados. Luis Vicente León apuntó que se pueda percibir como un factor positivo el llevar la elección primaria de la oposición con el respaldo del CNE para tener acceso a los centros de votación regulares y al Plan República para la protección de dichos centros. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa. Y así, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible coordinando la música y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Gracias por su sintonía, recordándoles que nos pueden también escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari, a la hora, al momento y el día que quiera escucharnos. Búsquenos por allí, por las redes sociales, y allí nos encontrará. Solo nos resta desearle, amigos, que pasen un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho y regresen el próximo lunes. Felicidades.